1.
Si López Obrador hay un tema en el que no tiene autoridad moral para hablar, es el tema de la salud. O sea, hoy en la primera plana del Financial Times aparece una gráfica en donde México es el quinto peor país del mundo en el manejo de la pandemia, el quinto que pone más muertos por la pandemia. Una vergüenza. Pero déjese de eso. O sea, los doctores enojadísimos con el presidente porque los está calumniando, los está insultando, los está despreciando, está diciendo mentiras sobre ellos. Desabasto de medicamentos. ¿Se acuerda cuando dijo, me dejo de llamar Andrés si no resuelvo el desabasto de medicamentos? Tiene meses eso y no se ha resuelto. Sigue gravísimo. No le vamos a cambiar el nombre al presidente, no vamos a caer en esa jugarreta torpe, en esa infantilada de López Obrador. No, que se tome en serio su trabajo y lo resuelva. ¿Se acuerda cuando al inicio de la pandemia tardaron, no le digo semanas, meses en llegar cubrebocas para los doctores, guantes para los doctores, batas quirúrgicas, bueno, todo eso? La desaparición del Seguro Popular, el Insabi que no funciona y ya lo tuvo que absorber el Seguro Social, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero en qué va López Obrador? En su defensa ultranza de que vengan a México 500 médicos cubanos para que él le pueda mandar una millonada de dinero a la dictadura cubana, que es la que se queda con todo. Y entonces, en este pleito con los médicos mexicanos, los retó a tomar las plazas que dijo existen. El presidente asegura que existen esas plazas para doctores, los doctores que dicen que no encuentran trabajo. Escuche usted a López Obrador.
No solo eso, qué bueno que se da esta polémica, porque el martes próximo vamos a dar a conocer todas las plazas que tenemos disponibles en todos los lugares donde hacen falta médicos. Y se abre la convocatoria. No está de más decirles que en el Seguro Social y en el ISSSTE se repiten las convocatorias para especialistas por años y no son ocupados los cargos. Pues vamos a dar a conocer aquí el martes con el compromiso de contratación de inmediato a todos los médicos con los mejores sueldos.
Ah, entonces sí hay plazas. Entonces tuvieron que rebelarse los doctores en todo el país para que el presidente decidiera el martes sacar una convocatoria para llenar esas plazas. Por cierto, el propio presidente reconoció que sigue habiendo desabasto de medicamentos. Escuche el ejemplo que puso.
Si estamos haciendo lo de Cuba, es porque necesitamos los médicos. ¿Saben? Una de las muertes más frecuentes, sobre todo en el medio rural, son los infartos, porque no hay cardiólogos, ni siquiera los medicamentos para que el paciente infartado resista y pueda llegar a un hospital y ser atendido.
O sea, cuando le conviene, hay médicos y medicinas, y cuando quiere traer a los cubanos, pues resulta que no hay ni medicinas ni médicos. Imagínese que hoy la señorita de las mentiras llamó anticomunistas a quienes han criticado la contratación de médicos cubanos. El presidente dice que no dará marcha atrás con esta decisión, y ahora el nuevo frente de guerra del peleonero de Palacio es con los doctores del país. Ahora odia a los doctores. Son fifís, conservadores, acomodaticios, que solo... Ya sabe. Lo mismo que ha dicho de los científicos, de los intelectuales, de las mujeres, de los ambientalistas, de los periodistas, ahora le está tocando a los médicos. Se pelea con todos, con todos. Y entonces aprovechó el presidente para referirse a la Cumbre de las Américas y dijo que su decisión está tomada. Que si se excluye de la cumbre a Cuba, Venezuela y Nicaragua, o sea, las dictaduras, él no va a ir. Tuvo una videoconferencia con representantes de los Estados Unidos, con el senador estadounidense responsable de la cumbre, y a la cita fueron convocados también Marcelo Ebrard, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, etcétera, etcétera. El presidente de Guatemala dijo que él no va a asistir a la Cumbre de las Américas en Estados Unidos. Esto por las críticas que hizo Estados Unidos a la ratificación de Consuelo Porras como fiscal general de Guatemala. El gobierno de Biden ha señalado que esta fiscal está vinculada a actos de corrupción, o sea, imagínense, ¿no? Y dijo que el tema se lo comentó al presidente de México. Imagínense, encabezando el frente antiamericano, el presidente de México. Y detrás de él, si te dicen que tu fiscal es corrupta, ah, no, pues te pones atrás del López Obrador y no vamos. Si tú eres una dictadura como Cuba, Venezuela, Nicaragua, te pones atrás del López Obrador. Y el presidente de México encabezando el frente anti-Estados Unidos. ¿Cuánto le va a costar esto a México? Con respecto a Venezuela y la decisión de Estados Unidos de flexibilizar sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, el gobierno de Venezuela dijo que las medidas que anuncia Estados Unidos no son suficientes y que debería flexibilizarse muchísimo más. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, escribió en Twitter que es un primer paso, pero para la recuperación económica su país ha hecho un esfuerzo por encima de este bloqueo inhumano. Legisladores republicanos, sobre todo de Florida, acusaron al presidente Biden de traición por levantar algunas sanciones a Cuba. A Cuba señala que lo que hizo Biden son concesiones unilaterales y que en todo caso debió haber sido una decisión conjunta. Los republicanos le reclamaron a Biden que mientras en Cuba se vive una grave situación de derechos humanos, siguen encarcelados ilegalmente activistas, su gobierno pues, está haciendo concesiones a la dictadura criminal del presidente Díaz-Canel. Por cierto, ya que estamos con un pie en los temas internacionales, pues resulta que Mariupol en Ucrania ya cayó en manos de Rusia. Después de una feroz y heroica resistencia de los ucranianos, se lleva Putin una muy necesitada de parte de él victoria. Había estado de fracaso en fracaso en fracaso y ahora sí puede presumir una muy importante victoria en esta invasión, en esta brutal guerra de Putin contra Ucrania. El presidente Putin tiene Mariupol. El Ministerio de Defensa de Rusia informó que más de 1,000 combatientes ucranianos en Mariupol rindieron las armas y que esta ciudad ya está en sus manos y que los soldados son prisioneros de guerra. Las autoridades ucranianas informaron que son más o menos 260 soldados en realidad, muchos de ellos heridos, y que fueron tomados como prisioneros después de evacuar una planta siderúrgica en Mariupol. Señalan que ahora los ucranianos detenidos podrían estar sujetos a un intercambio de prisioneros con Rusia. Para Rusia, Mariupol ya está en sus manos y ya tiene con esto el control del corredor entre Crimea y Donbás, que ya las había invadido en 2014, que andaba buscando. O sea, ya tiene un corredor hacia los territorios prorrusos. Hoy el presidente de Ucrania presentó una iniciativa para prolongar la ley marcial en su país y continuar su defensa ante Rusia. Volodymyr Zelensky, por cierto, apareció en un video durante la gala inaugural del Festival Internacional de Cine de Cannes, en Francia. Tras una ovación, el presidente pidió mantener la esperanza y la lucha para defender a Europa de Rusia. Pidió a la industria cinematográfica no quedarse callada frente a los dictadores. Incluso retomó la figura de Charles Chaplin en este asunto. Dijo que necesitan un Chaplin que demuestre que el cine no está mudo. Vamos al siguiente tema de sobremesa. 2. ¿Cómo cree que nos haya ido en la presentación de la cuarta edición del Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022? De 139 países evaluados, México es el 113 en Estado de Derecho. ¿Qué se mide? Pues los límites del poder gubernamental, los niveles de corrupción, de derechos, de seguridad, de justicia, etcétera, etcétera. Nos ha ido fatal a nivel federal y ahora fue a nivel estatal. ¿Cuáles son los estados con peores reportes en Estado de Derecho? Le voy del último hacia arriba, ¿no? El peor es Guerrero. El segundo peor, Morelos, luego Quintana Roo, luego la Ciudad de México y el Estado de México. Es decir, en los 5 estados del país con peores condiciones de Estado de Derecho, es decir, estados casi sin ley, Guerrero, Morelos, Quintana Roo, Ciudad de México y Estado de México. En cambio, ¿cuáles son los mejores? Querétaro, el mejor. Segundo lugar, Yucatán. Tercero, Guanajuato. Cuarto, Aguascalientes. Y quinto, Sinaloa. Hoy el presidente López Obrador dijo que el ejército se queda en la calle pese a las recomendaciones que hay en torno a las fuerzas militares, que son pues, que están cometiendo muchas desapariciones, muchos abusos, etcétera. Esto dice López Obrador.
Puede ser que ideológicamente no nos guste la participación del ejército en tareas de seguridad pública, ¿no? Pero si esa participación se lleva a cabo con respeto a los derechos humanos y no hay en los mandos superiores la intención de reprimir al pueblo, ya eso hace una diferencia considerable. O sea, no podemos ser maniqueos en estos casos.
Ya ve que antier salió la triste, emblemática cifra de 100,000 personas desaparecidas en México. Salió la cifra de que el gobierno donde más personas desaparecidas hay registradas es en este de Andrés Manuel López Obrador. Y ayer en toda su larguísima conferencia mañanera no dijo ni una palabra de esto. Ah, si hubiera estado en campaña, no, pues imagínese cómo hubiera agarrado el asunto de los desaparecidos. Y entonces hasta hoy ya no le quedó de otra más que abordarlo. Escúchalo.
Se está haciendo un trabajo como nunca de búsqueda. Ningún gobierno se había ocupado de los desaparecidos, como ahora. Toda la Secretaría de Gobernación está dedicada a eso. Y a buscar fosas clandestinas, porque no se debe de olvidar de que hubo una guerra contra el narcotráfico.
Aseguró que está abierto al diálogo con las familias de desaparecidos, aunque las propias organizaciones han reprochado al presidente que no los recibe. Por cierto, oiga, qué vergüenza para el gobierno del morenista Cuitláhuac García en Veracruz, qué vergüenza. O sea, esto no es un oso, esto es un ridículo, es una vergüenza. ¿Se acuerda que ayer a mediodía, se lo informamos aquí, la Fiscalía de Veracruz informó con bombo y platillo que habían detenido a un presunto vinculado al asesinato de las periodistas Yesenia Mollinedo y Sheila García en Cosoleacaque el pasado 9 de mayo? Bueno, por la tarde, la propia Fiscalía de Veracruz tuvo que dejar en libertad al detenido porque resulta que el hombre al que habían capturado no tenía nada que ver en el crimen. Se llamaba igual que el asesino. ¡Sí, era su tocayo! ¡Un homónimo! Cuitláhuac García. Qué cosa. Sería cómico si no fuera patético. En el Estado de México, en Tonatico, fue detenido Rogelio N., presuntamente vinculado al asesinato del cineasta Samuel Ríos Ibáñez en la colonia del Valle de la Ciudad de México. Él murió después de un asalto el pasado 25 de febrero. Y extraditaron a Estados Unidos a Mario Cárdenas Guillén, alias el M1 o el Gordo, es hermano de Osiel Cárdenas Guillén, que fue líder del cártel del Golfo. Fue detenido por elementos de la Marina en septiembre de 2012 y ayer la Fiscalía General de la República lo entregó a Estados Unidos. Es acusado de importar cocaína a gran escala en Houston, Texas.
Tres.
Vamos a hablar de la sucesión presidencial, tema favorito de López Obrador, de las corcholatas apachurradas de López Obrador, pero ahora vamos a empezar con una corcholata de la oposición. Uno de los que se ha apuntado a la carrera presidencial por el 2024 es el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Y desde que el PRI decidió, por instrucciones también de Alejandro Moreno, batear la reforma energética de López Obrador en el Congreso, le ha llovido al famoso Alejandro Moreno, conocido como Alito. Le ha llovido, llovido. Y le ha llovido desde su propia tierra. Él fue gobernador de Campeche y ahora esa tierra la gobierna Morena, la gobierna la impresentable Laida Sansores, y lo trae a palos. Presentó otro audio, se ve que le grabaron un montón de audios al famoso Alito y los han estado presentando por dosis. Palo, palo, palo. Pero a ver, el audio que presenta ahora es un audio que podría probar un delito electoral. habla de cómo el dueño de Cinépolis, dice Alejandro Moreno, le da 25 millones de pesos para las campañas electorales de 12 diputados en Michoacán. Y se queja de que teniendo tanto dinero el dueño de Cinépolis solo le da 25 millones de pesos. No nombra quién es el dueño de Cinépolis, no queda claro quién, pues la familia Ramírez son los dueños, pero no queda claro con quién se arregló y quién recibió, etcétera, etcétera. Pero, pues a ver, aquí se presume un delito electoral. A ver, todos los partidos políticos lo hacen, ¿eh? Todos reciben lana. Bueno, a ver, Morena trae un escándalo de recibir, no 25, cientos de millones de pesos de un empresario tamaulipeco que resultó ser el rey del huachicol. Y lo terminaron asesinando cuando estaba en una barbería en San Pedro Garza García, el municipio más rico del país, en Nuevo León. Y eso está también siendo investigado. Todos los partidos reciben dinero, pero ¿cuál es mi punto? Si la oposición quiere hacer bien las cosas, si la oposición quiere diferenciarse de Morena, pues tiene que hacer cosas diferentes. Es una obviedad. No pueden seguir con estas prácticas. Y escuche usted el audio que presentaron del dirigente nacional del PRI.
Oye, pues ya nada más te queda una última gestión.
¿Esa? ¿La de los 12?
Sí.
Es la última.
Pero sí. Ya hablo.
Pero ¿quién es que?
Oye, a ver, te voy a poner. Si tú fueras, ¿sabes cuántas salas de cine tiene Cinépolis?
¿Que nos dijo ese cabrón?
¿Tiene? ¿Cuántas crees, Pedro?
2,000.
6,000. Ey, tiene en Asia, tiene en China, tiene en África, tiene todo. Imagínate, güey. Oye, y que te dé 25 millones de pesos. O sea, lo valoramos. Eso dio. 25 millones de pesos. Él me dijo, hay 12 diputados en Michoacán, que es mi estado, ¿cuánto quieres que les dé? Queda un mes de campaña. 1 o 2 millones, 2 millones, son 24. Yo te lo, eso sí, los llamo a todos, se los di en China. El lunes se los dio. Entonces hay que reconocer. Oye, pero es hijo de su puta madre, que es para que dé 300, cabrón, no sé, cabrón.
Pero la pandemia
hicimos. Sí, pero a lo que voy, ellos tienen, no, tienen desarrollos, tienen puta madre.
A ver, olvídate de los.
Es un grupo. Tienen varios.
Pues ahí tiene usted al dirigente nacional de PRI, Alito Moreno, en esta grabación exhibida por su rival, Laida Sansores. Y le digo, no podemos sustraernos del contexto. Hoy el presidente López Obrador volvió a tocar el tema de sus corcholatas y ya habló de Ricardo Monreal. Ya ve que Ricardo Monreal se había quejado de que el presidente lo estaba excluyendo de la contienda por la candidatura presidencial de Morena. Escúchenlo.
En ese marco, el senador Ricardo Monreal dijo que él no cejará en su idea de también aspirar a esta candidatura en
también,
días pasados.
Pues tiene derecho, todos.
¿No lo excluye?
¿Cómo?
¿No lo excluyen dentro de las corcholatas?
No. Hay muchos y muy buenos mujeres y hombres, afortunadamente, en el movimiento de transformación. Los demás no me meto.
A ver la alineación del presidente. O sea, porque ni su nombre, ¿no? Quiere decir. ¿Claudia Sheinbaum? ¿En serio es lo que atemoriza a la oposición? El plan B, Adán Augusto. ¡Ay! ¿En serio eso atemoriza a la oposición? Bueno. ¿Qué le parece, duende? Por favor, dígame qué le parece.
Mi querido Charlie, he tomado una decisión. Porque después, después de escuchar todo lo que estás diciendo, hermano, ya de verdad, me burbujea el estómago de coraje. Esa es la palabra
exacta.
No, es que no, es que
¿cuál,
de verdad,
pero qué decisión tomó, donde expliquen?
Rebasa cualquier realidad, mi Charlie, y hoy tomé la decisión de lanzarme por la presidencia de la República en el 2024.
No, duele, harto. No haga eso.
No, sí, estoy harto de lo que está pasando, Charlie. No, estoy harto. Alguien tiene que hacer algo, ya.
No, duende. Pero ¿cómo usted, duende? Por favor, a ver, ¿cómo sería un meeting del duende? A ver, póngale un meeting del duende. Bueno, primero, duende, que el presidente le dé la bienvenida a su aspiración presidencial. Vamos a empezar por ahí. La mañanera, sí, sí. Arránquese.
Ya me lo había manifestado, tenía la intención de ocupar el cargo de mayor importancia en el país y como somos plurales y democráticos, le damos la bienvenida a un nuevo aspirante. Ajá, que me asegura se lanza de manera independiente.
Ay,
o sea,
dale.
No está ligado a ningún partido.
¿Qué cosa?
El duende preguntón.
Gracias, muchas gracias. Gracias por los aplausos. Gracias.
No, la marcha y todo.
Muchas gracias.
A ver, un mitin del duende. ¿Cómo sería un mitin del duende? ¿Cuáles serían sus promesas de campaña? A ver.
Mexicanas y mexicanos. Alguien tiene que arreglar todo el fracaso de la administración pasada. Y yo, su presiduende, se los garantizo. Primero que nada, mis promesas de campaña. Vamos. Gracias, muchas gracias. Presiduende. Gracias. Vamos a expropiar la casa de José Ramón López Beltrán en Houston y la vamos a volver un centro cultural. Gracias. Los pinos qué, Bueno, vamos también a expropiar las 23 casas de Manuel Bartlett y las vamos a volver centros de salud.
Gracias.
Gracias. Vamos a cambiar de principio a fin el término corrupción e impunidad que se malentendió en la administración pasada y a Pío, Martinazo, Bejarano y Esquer los vamos a volver testigos protegidos para que nos digan todo el dinero que le dieron a Andrés Manuel. Gracias. Muchas gracias. Por decreto presidencial.
Me está emocionando su candidatura.
Súmate, Charlie, súmate. Puedes llevarme la campaña. Súmate. Por decreto vamos a eliminar todos los decretos que se dieron en la administración anterior.
Por decreto.
O sea, es correcto. Gracias. Vamos a devolverle el respeto al Instituto Nacional Electoral que se fue quitado en la administración anterior, que se le pegó hasta el cansancio porque no resolvían a favor del gobierno en turno. Vamos a eliminar por completo la construcción del Tren Maya, que solamente ha destruido en su totalidad la selva. Gracias, muchas gracias. Vamos a parar la construcción de la nunca terminada refinería de Dos Bocas para apostar por energías limpias de la modernidad y que deje de inundarse el terreno.
Gracias.
Charlie, alguien tiene que hacer algo desde este momento. Es más, hasta les doy mi cuenta de Twitter, Charlie, @duendepreguntón, para que me digan si votarían por mí y si están dispuestos a seguirme en esta encomienda.
Qué chula. Al ratito vamos a tener a más del duende presidencial. ¡Qué cosa!
Por favor.
Vamos
por
al siguiente favor. De sobremesa.
4.
Oiga, esta madrugada nos amanecimos con la gran noticia de que el extraordinario maestro Matos, el doctor Eduardo Matos Moctezuma, obtuvo el premio Princesa de Asturias
de las ciencias sociales. Usted sabe que el premio Princesa de Asturias ahora, antes Príncipe de Asturias, pues es como el Nobel, pues, ¿no? O sea, tiene un enorme prestigio, enorme, enorme prestigio mundial. El maestro Matos Moctezuma, lo ponía yo en Twitter hace un rato, es una deidad de la arqueología en México. Es una deidad. Él, pues fue el principal responsable de la recuperación del Templo Mayor, del Centro Ceremonial de los Mexicas en Tenochtitlán, un hombre reconocido, una de las mejores imágenes de México, un hombre al que yo en lo personal admiro profundamente, a quien tengo un gran, gran, gran cariño, y en un ratito vamos a platicar con él aquí en W Radio. El maestro Eduardo Matos se lleva el Princesa de Asturias a las ciencias sociales y hoy, para la arqueología, para los arqueólogos del país, para todos los que trabajan en el INE, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, es un día de fiesta, porque en las manos de Matos se reconoce a los grandes y extraordinarios arqueólogos de nuestro país. Vamos al último de Sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Juan Carlos Zúñiga, quien encabeza W Deportes. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Bueno, pues hoy arrancan las semifinales del fútbol mexicano de la Liga MX. Los rojinegros del Atlas, los actuales campeones de nuestro balompié, reciben a Tigres de Miguel Herrera, que le ha costado trabajo esta liguilla. Pasó por mejor posición en la tabla el equipo del Piojo, enfrentando a Cruz Azul el fin de semana. Y mañana, en la cancha del Estadio Azteca, las Águilas del América estarán recibiendo a los Tuzos del Pachuca a las 8 de la noche. Los dos partidos, Carlos, los tendremos aquí en W Radio, hoy a las 9 y mañana a las 8 de la noche desde la cancha del Estadio Azteca. Los juegos de vuelta serán el próximo sábado y domingo. Ya entrando en la recta final de lo que es no solamente el fútbol mexicano, Carlos, ya platicaremos más adelante. Hay momento de definición también en la Premier League. Todavía está vivo tu Liverpool, Carlos. Tiene una ligera esperanza.
Una última esperanza. Oye, para las semifinales mexicanas, ¿quién crees que se las lleva?
Mira, yo creo que la final será Tigres América.
Órale. Muchísimas gracias, Juan Carlos Zúñiga.
Un abrazo, Carlos. Buenas tardes.